Oremos, amados hermanos. Gracias, amado Dios, por la oportunidad de abrir tu palabra y exponerla y predicar acerca de estos temas, de las marcas del cristiano, que están en toda la Biblia, pero ahora más que nunca lo estamos viendo en Apocalipsis. Y vemos que este es un libro para toda la cristiandad, para toda tu amada iglesia, toda tu amada iglesia que has amado desde antes de la fundación del mundo. Y por ello te alabamos. Danos claridad de mente, de expresión, para que podamos, Señor, predicar y enseñar lo que es tu verdad. También que tu Santo Espíritu pueda dar esta verdad y claridad a tu pueblo, porque sin la interpretación, sin la paz que Él nos trae, no podemos comprender tu Escritura. Haz que estas cosas sean así. Abre nuestra mente y haz que nuestro corazón sienta tu calor, sienta la emoción, Señor, de tu palabra, avivando tú, Señor, la fuente de nuestro ser y haciendo que podamos poner por obra y práctica lo que aprendemos aquí. Bendice a nuestros hermanos debilitados en sus cuerpos, sánalos y también sé con aquellos que están bajo cuidado y protección por otras enfermedades, ayúdalos también, Señor. Oramos pues que en todo siempre toda la honra y la gloria sea para ti. En el nombre de Jesús, quien viene muy pronto. Amén. Jesús inaugura los postreros días. Y Jesús al inaugurar los postreros días, quiere decir que ascendió a los cielos y ahora nosotros estamos viviendo lo postrero de los postreros días. Por eso nos gusta la posición en que nosotros sabemos y entendemos de que el Señor solo ha de venir en un solo evento final. Y estamos nosotros hablando acerca de las siete marcas del cristiano en Apocalipsis. Y el número uno, que es el favorito de todos, es la Biblia, es la palabra de Dios. Porque ciertamente no hay ninguna doctrina que no se derive de la Escritura. Y la manera como la Iglesia, a través de los años, estos dos milenios, ha visto que la palabra de Dios se ha cumplido en su vida. Igual para con nosotros, o sea, cómo es que nuestra fe no es distinta de los hermanos en la fe. Y hemos ido a través de cada uno de estos puntos partiendo del número 2, o sea que Dios es el creador de todas las cosas, visibles e invisibles, y que este Señor y este ser que ha creado todas las cosas creó también al hombre y la mujer, Adán y Eva. Dos géneros solamente, hombre y mujer, siendo creados por Dios, y ya que ellos desobedecieron y no pasaron la prueba que Dios puso en el huerto, introdujeron el pecado y muerte a toda la creación. En el cuarto punto que hemos visto es que Dios, el Padre, de común acuerdo mandó a su Hijo como Salvador y único medio de salvación para este mundo caído. Y como este único medio de salvación para este mundo caído, los evangelios nos narran a nosotros la encarnación, vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y luego hablamos en el quinto punto que la salvación es por gracia, mediante la fe en la persona y la obra del Señor Jesucristo. Hicimos este doble énfasis, la persona de Cristo es Dios y luego la obra de Cristo, lo que Él vino a hacer en la cruz, fue sepultado pero resucitó al tercer día, dejando la tumba vacía, ascendió a los cielos a la vista y el testimonio de sus apóstoles que estaban presentes en aquel entonces y a más de 500 se le apareció después. Y luego ascendió a los cielos y ahí intercede, ruega por nosotros, dejó el Espíritu Santo como nuestro Consolador y a la Iglesia para que continuara la obra que Él dejó y que vino a hacer aquí en la tierra. Así que el Cristo de gloria dejó a su Iglesia redimida y siempre entre paréntesis hemos aclarado no nominal para continuar la obra de Dios aquí en la tierra. Y por ello el Consolador está con nosotros. Una gran diferencia del antiguo pacto con el nuevo pacto es que el Espíritu Santo mora en el cuerpo del creyente, en el alma del creyente. Cristo tiene una iglesia orgánica, viva, y esa iglesia es la que está presente aquí en la tierra y que nos ha tocado vivir esta hora. Por lo tanto, nuestra tarea será siempre seguir predicando la Escritura y haciendo discípulos. Y antes de entrar al séptimo y último punto, entonces podemos decir con énfasis que la iglesia es la obra maestra de la salvación de Dios. Así como la creación tuvo una cúspide de creación en Adán y en Eva el hombre fue la cúspide de esa creación. Ese fue el intento, hecho y acción de Dios para crear al hombre. Es su iglesia, para que viva eternamente con él. Por lo tanto, él ha hecho una nueva creación de este nuevo hombre y al final tendremos una nueva habitación para que este hombre redimido, o sea, su iglesia, podamos vivir con él eternamente. Así que ahora vamos a entrar al séptimo y último punto y seguramente nos demorará 2 o 3 semanas, por lo menos una semana más. El séptimo es que viene por segunda vez. O sea, ya vino la primera vez y su primera venida prácticamente cumplió todas las profecías que de él estaban establecidas acerca de nuestro Mesías. Y esta segunda vez no es con diferentes variaciones, por lo menos desde el punto de vista de este servidor, como mucha gente piensa o cree. Y esta segunda vez él viene a juntar a todos sus redimidos de todos los tiempos de una vez y para siempre. De todos los tiempos. La obra de salvación es una. Y va a ejecutar el juicio final sobre el diablo, sus ángeles caídos y todos aquellos que no creyeron al Evangelio de Dios. Así que la causa de este juicio de Dios, escúcheme bien, es los mismos que hemos creído. ¿Recuerdan lo que hemos visto en Apocalipsis, cómo las copas de la ira de Dios se derraman? Pero esas copas están llenas del incienso de las oraciones de los santos, que dicen, ¿hasta cuándo, oh Dios, no juzgas a aquellos moradores en la tierra que han derramado la sangre de tus justos? Así que ciertamente lo que el Señor va a hacer al final es simplemente una convalidación de toda la obra de redención. O sea, todo lo que tiene un principio va a tener un final. Así que, como los creyentes en el primer siglo del cristianismo, nosotros estamos viviendo esta tensión escatológica y le hemos puesto el hashtag 6 postreros días, hashtag 7 o etiqueta. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, por los tiempos que vivimos. Y cuando decimos que Él viene por segunda vez, viene la segunda vez con B de victoria. O sea, Él viene a mostrar su gran poder, su gran victoria de todo lo que tú y yo hemos creído a través de los siglos. Porque yo me uno a la fe de los antiguos. Tú y yo nos unimos a la fe de todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Ahora, los creyentes del primer siglo tenían prácticamente las mismas condiciones que hoy en día estamos viviendo, pero peores. Porque a ellos les tocó morir por la fe. O sea, muchos de ellos, la última prueba. Recuerden que en la última vez que estuvimos aquí, estuvimos hablando de que todo creyente es probado. Todo creyente pasa por pruebas en cuanto a la fe. Por un lado estaba el Imperio Romano, declarando que si tú no adorabas al emperador como Dios, el caso fue de Diocleciano, o sea, no solo Nerón en el año 64, Diocleciano en el 95, y los emperadores romanos no eran conocidos por su virtud humanitaria. Así que quizás fue la época más perversa que el cristianismo vivió, en que el poder imperial, político, vamos a ponerlo, era opresor y llegaba al extremo de que los creyentes tenían que morir por su fe. Hemos ganado mucho terreno en eso. Probablemente en algunos lugares recónditos todavía hay hermanos que mueran por la fe. Pero ciertamente nosotros aquí en Occidente no tenemos el que haya alguien que la mayoría de gobiernos nos obliguen a rechazar la fe, negar al maestro, de lo contrario moriremos por nuestra fe, porque creemos en él. Y creo que maravillosamente, o que más bien nosotros como hispanos, seríamos muy dados débiles a negar esto. Nadie es lo suficientemente valiente para decir, ah, no, yo nunca voy a negar al Señor. Recuerda lo que pasó con Pedro. El Señor le dijo, me negarás 3 veces que me conoces, y antes que el gallo cante, y le negó 3 veces. Y ambos vemos que la mirada del Señor Jesús era para Pedro de conmiseración, porque él lloró después amargamente. No solamente estaba el poder romano, estaba también la inmoralidad de los gentiles. El mundo pagano era sumamente impío. Hemos ganado a través de los siglos una moralidad que hoy en día se está perdiendo y pervirtiendo. O sea, lo que estamos viendo hoy en día es muy comparable a lo que los primeros cristianos vivieron en la época de inmoralidad saliendo de los bacanales del imperio griego y romano. Cuando Pablo escribe a los corintios, uno mira cómo está describiendo la vida que los corintianos vivían, la vida que la gente de aquellos en tiempo vivía. Entonces, no es que nos hayamos vuelto cucufatos, pero muchas de las leyes y libertades y la responsabilidad moral que hemos vivido en siglos anteriores ha sido debido al cristianismo, no a salir a las calles a quemar o en la anarquía. Muchas de las leyes humanas, humanitarias, que se han ganado, ha sido producto porque el cristianismo lo ha vivido. Y no solamente la vida de moralidad de los gentiles, el imperio romano, en ponernos en ese reto y desafío de creer en Dios o adorar al emperador romano, sino también la presión religiosa del judaísmo, que en ese tiempo uno ve una partida en que el cristianismo es totalmente separado del judaísmo. Y era lo normal y lo lógico, espiritualmente hablando, porque ciertamente en un comienzo la iglesia nació del judaísmo. Creímos o creyeron ellos, esos hermanos, que Cristo Jesús había venido para cumplir todas las ofrendas del judaísmo, que él era realmente el Mesías prometido, que esperó Simeón, que esperó Simón, que esperó Ana, que todos los apóstoles se dieron cuenta de que él realmente era el Mesías. Pero por supuesto siempre van a haber personas que van a defender más su religión o la manera que ellos creen, porque hay una especie de felicidad en mantenerse en la ignorancia, no creer en la verdad. Y eso es algo para nosotros como una prueba de que el cristianismo es verdadero, cuando encontramos tanta oposición. O sea, cuando algo se favorece y algo va en favor del bien común o del mal común, el cristiano se pone a pensar. Porque el trigo es poco en comparación a la cizaña. Las cabras se diferencian de las ovejas. La levadura hace mucho mal, pero el discernir entre el bien y el mal es algo que Dios le ha dejado a los creyentes. Y la iglesia en este tiempo, o viviendo nosotros en este tiempo, les puedo decir igual, la iglesia ha sido rescatada del mal, pero los poderes de las tinieblas otra vez se levantan en contra de nosotros. El Señor está en control, pero vemos la opresión de Satanás en un medio de gran perversidad y moralidad como la que estamos viendo. Porque toda persona con un poco de sentido común espiritual no puede decir que estamos viviendo los mejores tiempos morales. Al contrario, la vida de perversión que estamos viendo nosotros con leyes, con autoridad de los gobiernos, realmente es escalofriante. Y nosotros tenemos que poner no las barbas en remojo, porque la Biblia declara que el juicio primero viene por la casa de Dios, pero no se refiere a un juicio final, sino se refiere a que justamente estamos juzgando esta influencia del mundo y estamos lidiando con la impiedad de nuestra propia carne. Entonces es igual, tenemos la esfera del gobierno, tenemos la influencia del mundo, tenemos la opresión de Satanás, tenemos nuestra propia carne en la cual luchamos. Y que Juan, cuando escribe a las iglesias en Apocalipsis, está poniéndonos el apóstol al tanto de lo que iba a suceder pronto, pero que han pasado 2000 años para nosotros. Por lo tanto, tú y yo estamos realmente entendiendo qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que pasa en estos tiempos finales. Entonces, nuestra posición o mi posición de milenio realizado o amilenialista es que el milenio del Evangelio está acabando y Satanás está siendo suelto. No he entrado en todos los detalles de otras posiciones y de otras escuelas que pueden ser válidas de interpretación. Yo en este sentido soy muy práctico y con bastante sentido común de enseñarles lo que la Biblia me enseña, me muestra, para ustedes que lo puedan comprender y entender. Vemos lo que les he predicado hace semanas atrás de la impiedad rampante, de la avaricia de la gente, de la apostasía que va creciendo. Todo es señal de los últimos tiempos. Entonces estaríamos ciegos negándonos nosotros de que el poder del mal está otra vez resurgiendo, de que Satanás está siendo soltado. Pero todavía hay salvación, o sea, el Evangelio trajo ese milenio de salvación en que la gente puede volverse de las tinieblas, no solamente de su propia impiedad, porque la gente no quiere creer, sino que están en las garras de Satanás. O sea, cuando tú y yo tenemos luz espiritual, vemos que la salvación y la conversión de alguien es un milagro. No es cuando tú quieras arrepentirte, es el poder del Evangelio, que alguien que enseñe y que predique esta palabra de verdad, Dios obra en el corazón de una persona, le trae luz, le cambia el corazón perverso que tiene, es soltado de las garras del diablo, es traído de las tinieblas, de todo aquello que él había practicado, a la verdad de Dios, a la luz de Dios. Y podemos decir que el Espíritu de Dios reposa en nosotros. Así que el Evangelio era una gran realidad de lo que la gente en el pasado estaba viviendo, cautivos del enemigo, esclavizados, poseídos por los demonios. Y no te asustes si otra vez comenzamos a ver todo ese estado de perversión aquí antes que el Señor venga. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que nos toca ver? Es que de poco antes que venga el Señor Jesucristo, o entre el estado número 6, hashtag, de que Dios dejó a su iglesia, estamos viviendo en los postreros días, hasta la segunda venida de Cristo, vemos ese incremento de la maldad, pero ocurre lo que se llama en teología el estado intermedio. El estado intermedio. Y cuando hablo del estado intermedio, es el estado de los seres humanos después de la muerte, de la muerte física. Les voy a leer en esta mañana como cuerpo del mensaje lo que dice la Confesión de Fe de Westminster, tan antigua como la Confesión Bautista de 1689. La única razón por la que voy a emplear la Confesión de Fe de Westminster es un poco más extensa y están los versículos incorporados. Así que no van a aparecer muchos versículos aquí en la pantalla esta mañana, sino que van a tener ustedes que anotarlo, escribirlo de lo que yo menciono en esta hora. Así que esta parte entre la muerte física, nota bien, esto ha ocurrido desde tiempos inmemoriales, desde que Adán y Eva fueron expulsados del huerto del Edén, pero mucho más desde que Cristo ascendió a los cielos. ¿Por qué? Porque cuando Cristo vino en su primera venida, consumó todo. Por eso él dijo, consumado es, y habiendo inclinado su cabeza, expiró y elevó su alma al Padre. ¿Recuerdan las siete palabras de Cristo en la cruz? O sea, él cumplió la profecía de tres días en el vientre de la tierra. Fue sepultado, hemos hablado que eso es para nuestra paz, nuestro perdón, pero dejó la tumba vacía. Él vive, no hay la menor duda de que Cristo vive, porque si no, no hay esperanza de la segunda venida. Todo lo que la Escritura nos ha enseñado a nosotros hasta ahora se debe al Evangelio de que Jesucristo, el Hijo de Dios, la segunda persona bendita de la Trinidad, descendió a esta tierra, se encarnó, vivió entre nosotros, murió para llevar nuestros pecados, para hacer nuestra justicia. Y ahora que Él está en los cielos, intercede por nosotros. Está sentado a la diestra del Padre. Pero cuando Él se levante, vendrá el juicio final. No hay por parte. Cada vez que Dios ha hecho algo, ha empezado algo, la ha terminado. Empieza algo y la termina. Cuando Él vino aquí a la tierra, vino y consumó la obra de salvación. Y ahora nos dice que esperemos porque Él viene la segunda vez. Hace miles de años Él trajo un diluvio y exterminó la vida en esta tierra por agua. Pero ahora Pedro nos dice que en su segunda venida, esta tierra pasarán, hará el Señor un nuevo cielo y una nueva tierra, pero pasadas por el fuego. Así que no será ya por agua. Así que ahora lo que vivimos tú y yo es este estado intermedio antes de la resurrección final. ¿Qué ocurre con todos aquellos que mueren físicamente? Y por eso le hablo de esta confesión de fe. Ahora, aquí hay algo que es la carátula cuando salió en aquellos días, que quiere decir la confesión o los estándares de Westminster y la forma de gobierno de Westminster, la confesión de fe, catecismo menor y mayor y la forma de gobierno con citas bíblicas completas. Por eso lo estoy leyendo. Y esto en la porción de abajo dice Filadelfia y lo dice en inglés y que fue, ¿lo he pasado? Sí, está aquí. Okay. Impreso en 1745, pero dice impreso y vendido por B. Franklin. ¿Sabe quién es B. Franklin? Si usted tiene un billete de 100, ahí lo va a ver. Por eso algunos le dicen, no, solo tengo un billete de Benjamin Franklin. Y todas las imágenes que hay en el billete en este sistema americano, como hay en nuestros países, hay moneda impresa, moneda metal, y por lo tanto tienen algunas imágenes porque representan. Hoy en día la gente quiere borrar cualquier tipo de imagen de lo que representa la historia, buena o mala, ¿no? Lo que pueda simbolizar o significar, pero al final es porque simplemente la gente quiere vivir como le da la gana y quiere defender sus derechos que a veces no lo tiene. Pero recuerde, Benjamin Franklin, uno de los padres de esta patria, tenía una imprenta y él imprimía y vendía muchas de las confesiones de fe de Westminster en Filadelfia. Y después salió la de 1689, la confesión bautista. ¿Por qué digo esto? La confesión bautista, lo que pasa es que es diferente de la Westminster, porque la de Westminster era más presbiteriana y nosotros como bautistas creemos en el bautismo por inmersión, porque es más parecido y simbólico a morir y ser sepultado con Cristo y ser resucitado. Las otras posiciones presbiterianas o el hecho del bautismo de paido infante tienen sus posiciones bíblicas, pero recuerda que vivimos nosotros en la pastoral de la práctica de lo que por siglos hemos venido practicando como iglesia. Pero, y a tu vez, el ser humano, la iglesia orgánica aquí en la tierra, la iglesia personal siempre ha necesitado una confesión de fe. Y cuando digo una confesión de fe, yo nací en un tiempo en que las iglesias o mi denominación o persona no eran muy dadas a las confesiones de fe. Sin embargo, me llamaba poderosamente la atención que cada iglesia hacía su propia declaración de fe. Entonces, yo imagino que cada persona que, por ejemplo, cree en que el auto es una buena invención y que cada persona tiene que inventar su propio auto y hacerlo, sería algo ridículo, ¿no te parece? Sería algo tonto inventar la rueda y hacerle una declaración de derechos cuando algo ya está declarado, inventado y descubierto. Tan pronto alguien dice, yo creo que no existe Dios, esa es su declaración de fe. Aunque no sea fe. Cuando alguien dice, yo creo en Dios, esa es una declaración de fe, pero tiene que probar cómo cree en Dios o cómo no cree en Dios. O como alguien que puede decir, bueno, yo dudo de que exista una vida más allá, poderosa o todopoderosa. O sea, el hecho de que el ser humano razone, el hecho de que el ser humano se haga preguntas y se responda, es una declaratoria de que piensa. Y no es que estamos haciendo como los filósofos antiguos de que si pienso luego existo, es que somos. Y eso viene de algo, de la creación de Dios. Por eso cada punto, cada marca de lo que hemos visto y que el apóstol Juan nos enseña en Apocalipsis, está realmente, está diciéndonos y enseñándonos a nosotros que Dios es. Y nota la última declaración que hicimos en el mensaje anterior. Dios es. Aunque quizá el pastor estaba más lento, eso no cambia. Dios es. Haya énfasis o no haya énfasis, Dios es. Y la manera como creemos en Él y la manera como podemos explicar, organizarlo en la teología sistemática, no es a causa de Dios, es a causa de nuestra propia ignorancia, de que tratamos de explicarnos ciertas cosas para que tengan sentido. Por lo tanto, La iglesia siempre ha creído en la segunda venida de Cristo. Y la iglesia siempre ha respondido a la pregunta, ¿qué ocurre en este tiempo que es un estado intermedio entre que Cristo ascendió a los cielos y cuando Cristo venga? Ahora, cuando Cristo venga aquí a la tierra la segunda vez, hay un montón de posiciones y de escuelas, pre, mid, post-tribulacionista, esa basada en una escuela premilenial. Pero hay otras escuelas post-milenialistas, hay otras escuelas como la que su servidor pienso cree que es amilenialista, o de milenio realizado, para no ser negativos de que a lo mejor no hay un milenio. No, el milenio ha habido. En el hecho de la bendición de que el cielo venga a nosotros, en el hecho que podemos experimentar la obra del Espíritu Santo en nosotros, en el hecho en que podamos discernir entre el bien y el mal, es una bendición entender las cosas de Dios. Eso solamente lo ha podido hacer el Evangelio. Por lo tanto, ¿qué ocurre en este tiempo? Por ejemplo, de una pandemia en que más gente muere, o sea, la muerte física siempre trae muchas preguntas. La enfermedad, el dolor, son preguntas de esta tierra que hacemos mientras estamos en este cuerpo, que son difíciles de responder para la mente del impío, del no creyente. Para el creyente ya no tiene ningún problema, la muerte física ha sido resuelta. Recuerda tú cuando la gente decía, bueno, menos mal que hay solución para todo, menos para la muerte. Pero cuando tú vienes como creyente, vienes a la realidad de la Escritura y de lo que es la muerte física no es más que un paso para gozar de Dios en la vida del creyente. Entonces, en este estado en que nosotros vivimos, les voy a leer y estos son los tres puntos que vamos a ver. La realidad de la muerte física. La realidad del creyente después de la muerte física. La realidad de los no creyentes, o sea, incrédulos al Evangelio, después de la muerte física. O sea, en este estado intermedio que estamos viviendo antes de la aparición gloriosa del Señor Jesucristo, es el hecho, ¿qué ocurre? ¿Por qué el hombre muere? O sea, cuando ocurre una pandemia, y aquí llegamos quizá a entender un poquito más por qué la muerte física nos asusta. Partamos de esta realidad. Todos los que nacemos en esta tierra vamos a morir algún día. Pero no por eso dejamos de tener nuestros hijos. Porque sabemos que la muerte física fue un obstáculo y un escollo que Satanás puso, o que fue resultado del castigo de Dios a Adán y Eva cuando les dijo, el día que tú comieres, ciertamente morirás. ¿Lo recuerdan? Entonces, las personas piensan que una vez que ya mueren, entonces se acaba la existencia de ellos. No es así. El Señor dice, no, hay un estado intermedio. Ahora, como creyentes, cuando nosotros morimos, vamos al cielo. El no creyente, cuando muere físicamente, va al infierno de condenación para esperar el juicio final para la condenación última. Porque aunque los creyentes en el estado intermedio vayamos al cielo, tampoco es nuestro último estado. Por eso se le denomina el estado intermedio. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en Apocalipsis? En Apocalipsis vemos que hay varios pasajes que al final se los voy a leer en Apocalipsis, si usted quiere, puede ir anotando capítulo 6, capítulo 14 y capítulo 20, del cual de este capítulo 20 voy a tener que hacer una explicación más detallada, puesto que confunde a muchos si pertenece al estado intermedio o no. Recuerde que Juan está escribiendo en un tiempo en que muchos creyentes morían por su fe, o les quitaban todas sus posesiones. O sea, prácticamente nadie quería ser creyente. Si pensamos nosotros que hoy día la gente le ofrecemos muchos beneficios para que sea creyente. Pero cuando vas a la iglesia del Señor, al contrario, si tú quieres mentir, te puedes morir. Si tú no quieres vivir a la altura de la santidad de Dios, el Señor tiene todo el derecho de quitarte la vida, por ejemplo. Él es el que tiene el control de la vida y de la muerte. Él es el que puede y suelta los caballos del Apocalipsis. O sea que cuando tú y yo entendemos los juicios finales o las plagas o las pestes o el juicio final sobre esta tierra, es Dios quien tiene el control. Y lo ejerce a través de las injusticias que los creyentes hemos sufrido. O seguimos sufriendo, o seguimos pasando. Entonces, no se olvide, la realidad de la muerte física, el ser humano muere. Pero Cristo Jesús vino para matar a la muerte. Él conquistó el imperio de la muerte. O sea que cuando tú vas a través del Nuevo Testamento y lees Hebreos, es una bendición saber que el Señor derrotó a la muerte en la cruz, con la muerte misma. Fue lo que la sentencia de Dios, ciertamente morirás. Pero la muerte que el Señor habló en el huerto del Edén, no solamente era una muerte física, era una muerte espiritual. La gente cuando nace en este mundo, nace muertos espirituales. Y lo más triste es que piensan que son como zombies de Dios en que sí conocen a Dios. No tienen el alma, no tienen el espíritu, no han nacido de nuevo. Es el creyente que ha nacido de nuevo, de acuerdo a Juan. Por eso le digo, de acuerdo a todos los evangelios, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña como palabra de Dios, es cómo definimos al cristiano. Cómo tiene la marca de Dios de que verdaderamente es un hijo de Dios. Por lo tanto, cuando hablo de la realidad de la muerte física, la realidad del creyente después de la muerte física, y les lea estos pasajes, ustedes son los que tienen que machar y poner ahí al lado. Tienen que identificarlos, compararlos, y sobre todo la realidad de los no creyentes después de la muerte física. Por eso la única oportunidad que tenemos es mientras estamos vivos aquí en la tierra. No hay una segunda oportunidad. No hay otra oportunidad después que tú dejes esta tierra en que alguien pueda hacer por ti para que tú salgas de un estado intermedio. Como por ejemplo la gente pensaba en el purgatorio, o como los mormones que piensan que si ellos se bautizan por aún los muertos van a pasar a ser ellos como semidioses de sus propias vidas. No. Por eso es que la lectura de la palabra de Dios nos da a nosotros el resultado. Y la razón de leerles esto es porque ya está escrito, ¿para qué vamos a inventar la rueda? Entonces, esto que fue impreso en 1745 y que ha sido traducido en nuestros días a nuestro precioso idioma español, dice en el capítulo 32 del estado de los seres humanos general después de la muerte y de la resurrección de los muertos. Por supuesto, la parte de resurrección de los muertos es después. Capítulo 32, párrafo 1. Después de la muerte, los cuerpos de los seres humanos vuelven al polvo y experimentan putrefacción. Y ahí tiene un símbolo para leer lo que la Escritura dice en Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Sentencia de Dios. Hechos capítulo 13, verso 36. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Por lo tanto, la muerte física es una realidad. Esta última parte es mía. Dice, pero sus almas que no mueren ni duermen, como hay algunas otras interpretaciones, al tener una subsistencia inmortal, inmediatamente vuelven a Dios que las dio. Otro asterisco. Lucas 23:43. Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ya saben a quién le dijo eso Jesús. Al supuesto o mal llamado ladrón bueno. Eclesiastés 12:7. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces se corroboran estas dos oraciones. Las almas de los justos, siendo entonces hechas perfectas en santidad, son recibidas en los más altos cielos, donde contemplan el rostro de Dios en luz y gloria, esperando la plena redención de sus cuerpos. Asterisco 573, la Escritura dice, a la congregación en Hebreos 12:23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Segunda Corintios capítulo 5, versículo 1, 6 y 8. Porque sabemos que si esta nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Filipenses capítulo 1, versículo 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y luego nos manda a compararlo con Hechos 3, 21, quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Continúo con la confesión. Las almas de los malvados, después de la muerte física, son arrojadas al infierno, donde permanecen en tormentos y en tenebrosidad totales, reservadas para el juicio del gran día. Lucas, aquí el asterisco, Lucas 16, 23, 24. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Hechos capítulo 1, verso 25. Para que tome parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Judas, versos 6 y 7, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas, para el juicio del gran día como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Continúo leyendo. Aparte de estos dos lugares para las almas separadas de sus cuerpos, la Biblia no reconoce ningún otro. Termina este párrafo 32, número 1 de la Confesión de Fe de Westminster. O sea, hay una realidad de la muerte física que nadie puede negar. Es una pena, es una tristeza que tengamos que enterrar a nuestros muertos, que nuestros seres queridos tengan que pasar de esta vida. Es la realidad de lo que Dios nos enseñó en Génesis. Polvo eres, y en polvo te convertirás. Pero el asunto del Evangelio de por qué ha venido Cristo es lo que determina a dónde vas a ir después de esa muerte física y dónde vas a estar con la eternidad, con o sin Dios. Porque el alma no muere. O sea, ¿qué es lo que trae la muerte física? Trae una separación entre el cuerpo y el alma. La gente por eso se inventa millones y millones de años de evolución para negar a Dios o negar el alma de Dios que Dios ha creado y ha puesto en nosotros. Pero ciertamente cuando ocurre esa preparación, interesante, que todas las personas que he hablado de Vitas o personas que cuidan a los enfermos que están en sus últimas horas, semanas o días, como tú quieras ponerlo, saben que el cuerpo se prepara. Hay algo que no está ahí bien. Hay algo que trae en el hombre que no está hecho para morir. Pero ahora tú y yo que somos creyentes entendemos que para nosotros esa muerte física no es castigo. Es donde vamos a estar con el Señor después de esto. Y no es un consuelo de tontos. No es simplemente la expectación de mirar en el futuro de que, bueno, sí, yo voy a estar con Dios. No, es la realidad de lo que Cristo vino a traer a la tierra. Por eso la encarnación y la primera venida de Cristo es sumamente importante y que ocurre en los tiempos de Dios para que el creyente aprenda, porque ni aún los judíos de aquel entonces lo podían ver y comprender. Ellos pensaban que aún matando a aquella persona, en vez de que todo el pueblo sufriera y destruyeran después el templo, que al final fue destruido, no, mira lo que dice Anás y Caifás, ellos reflexionan, es mejor que haya un chivo expiatorio, es mejor que antes que los romanos vengan y destruyan nuestro lugar y nuestro templo, que esta persona muera, suéltanos a Barrabás. Y clamaron que Cristo fuera crucificado. Y ciertamente Barrabás fue liberado, pero no porque ellos lo pidieron así, sino porque era el plan destinado de Dios, de cómo solucionar el problema de la muerte y el pecado de Adán y Eva. Y por eso nuestro Señor Jesucristo vino y murió por nosotros, para que nosotros podamos tener esa paz y esperanza. Y no solamente esto nos enseña, sino que el alma de los justos estamos en los cielos, y es lo que Juan está escribiendo a aquellos que mueren. ¿Qué está pasando? ¿Por qué mueren tantos creyentes? O sea, ¿qué es lo que está ocurriendo con ellos? Y es una pregunta que aún sanamente los tesalonicenses le hacen al apóstol Pablo. Mira, ya no creemos en la necrópolis, en el lugar de los muertos, pero ¿qué pasa con aquellos creyentes? Y el Señor les explica a través de Pablo, no, tenemos que alentarnos, porque cuando el Señor venga, nuestros muertos resucitarán. Pero el que ahora estemos muertos aquí en la tierra no significa que no estemos vivos en el cielo. Pero aparte de eso, el Señor cuando estuvo aquí en la tierra, Él habló de cosas del Antiguo Testamento que ocurrieron, que tú y yo nos tienen que hacer reflexionar. Y una de ellas es la historia del rico y Lázaro. El rico es puesto en el Hades, se convirtió en un evangelizador. Lázaro no tenía ninguna noción de lo que estaba ocurriendo, porque yo creo que parte de la realidad del cielo y de disfrutar de Dios es que no sabemos todo lo que pasa aquí en la tierra. El sufrimiento y el dolor y el juicio y el castigo que vendrá. Pero parte del tormento del rico es que él podía ver dónde iban a venir sus hermanos, dónde iba a venir su familia. Y se convirtió en un evangelista porque hasta quería que le manden, resucita a Lázaro, y que Lázaro que vaya diga, mira, ¿dónde está su hermano, el rico? Mira, tu hermano el rico está siendo atormentado. Claro, Jesucristo explica toda esta historia, porque los fariseos, saduceos y los judíos de su tiempo pensaban como el cristianismo apóstata moderno, de que si todo te va bien, si todo tienes riqueza, toda tu prosperidad abunda, Dios está contigo. Me imagino cómo abrirían los ojos de un Lázaro atormentado, con sarna, los perros que le lamían, comiendo las migajas de lo que puede cargar, que el rico tiraba de la mesa. Dice, todos los males le habían venido a Lázaro. Pero Lázaro va al seno de Abraham. Los ángeles lo llevan al seno de Abraham. Cuando tú y yo tengamos que partir, Dios no va a mandar ángeles, Él mismo viene. Estás hablando de algo de antes, que el buen pastor todavía no había consumado la obra de salvación. Porque Él sabe el día y esa hora en que aún nos dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Ya estamos preparados. Qué bendición que el Rey del cielo y del universo, que ha creado mi alma y mi espíritu, Él mismo estará allí cuando yo deje esta tierra si Él no ha venido antes. Esa confianza solo lo tenemos nosotros, los creyentes. Pero que el juicio y el infierno existen, no lo puedes cuestionar porque el Salvador cuando estuvo aquí en la tierra habló. Y es más, dijo algo tan interesante de Sodoma y Gomorra. Judas, el apóstol, nos dice que los ángeles no guardaron su dignidad y lo compara con Sodoma y Gomorra, y ciudades vecinas, los cuales, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Cuánto se va hoy en día contra lo que es natural? Vicios contra naturaleza. Y la gente pelea por aquellos derechos. Tiene sus mártires y han luchado para que se le reconozcan sus derechos, que hace pocos días le estaba mencionando que ha sido el día del orgullo. El que te va a juzgar es Dios. Tú puedes seguir viviendo como tú quieras. Pero la última gran rebelión que el ser humano tiene, nos quejamos de cómo Dios nos ha hecho. Y no queremos aceptar cómo Dios nos ha hecho. Como hombres y mujeres, y tenemos la última sublevación y perversión de que el ser humano no quiere ser ni hombre ni mujer. Míralo cuando lo comparas con la creación. Ya no queremos tampoco distinguirnos ni llamarnos como hombres o mujeres de Dios. Y yo creo que tenemos que pensar que estamos en los últimos tiempos, porque el Señor ha de venir. Luego, cuando hablamos de la realidad, no solo del creyente después de la muerte física, ¿qué ocurre con nuestro cuerpo? Les leo el párrafo 30, y el segundo párrafo, todo es el capítulo 32. Dice, los que aún vivan en el día final no morirán, sino que serán transformados. 575. Luego nosotros, 1 Tesalonicenses 4:17, luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 1 Corintios capítulo 15, 51 y 52. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Quiere decir que cuando nosotros como creyentes, el Señor Jesucristo venga aquí a la tierra y estemos vivos, ¿qué ocurrirá? Nuestros cuerpos serán transformados. No pasaremos por el trance de la muerte física. Y dice, y todos los muertos, continúo leyendo, resucitarán con sus mismos cuerpos y no con otros, pero con diferentes cualidades, y estos cuerpos serán unidos otra vez con sus almas para siempre. 576. Job capítulo 19, versos 26 y 27. Y después de deshecha está mi piel y mi carne he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo y mis ojos le verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. 1 Corintios 15, 42 a 44. 1 Corintios 15 sabemos que es el gran capítulo de la resurrección. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Cuando hablamos de este punto es que no es que creamos nosotros solo en la resurrección de nuestro cuerpo como creyentes, es que creemos en la resurrección de todos los cuerpos, la resurrección de todos los seres humanos para vivir con el Señor o para estar para siempre sin Él. Porque siempre sería muy conveniente y religiosamente decir, no, nosotros vamos a resucitar, el resto no. Pero el creyente y la iglesia siempre hemos confesado que la resurrección de entre los muertos es para todos. Luego, habla diciendo, y esto es en el tercer párrafo, los cuerpos de los injustos, porque aunque todos resucitan, no tienen las mismas cualidades y propiedades. Dice, por el poder de Cristo serán resucitados para deshonra. Ese es el impío. los cuerpos de los justos por el Espíritu de Cristo serán resucitados para honra y serán hechos semejantes a su propio cuerpo glorioso. Entonces, lo que había dicho, cómo es el cuerpo de los impíos, cómo es el cuerpo de los creyentes resucitados en este juicio final. Les leo lo que dice la Escritura en este asterisco 577, la versión. Hechos 24, 15. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Es que la resurrección es para todos. Porque cuando alguien muere físicamente, su existencia no termina. Juan 5, 28 y 29. Y este es lo que ha ocurrido con nosotros en este tiempo. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y lo que hicieron los buenos saldrán a resurrección de vida, mas lo que hicieron los malos a resurrección de condenación. 1 Corintios 15, 43. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Filipenses 3, 21. El cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y así terminamos con esto de la explicación, la realidad de la muerte física, la realidad del creyente después de la muerte física, que vamos a estar con el Señor, la realidad de los no creyentes, incrédulos después de la muerte física, van al tormento, van en el griego al Hades, no van a dormir ni van a descansar, su alma no es puesta en la inconsciencia. De acuerdo a la enseñanza del Señor Jesús, son puestos en tormento para después ser atormentados por siempre en el juicio final, que es lo que no cabe en la mente de las cabezas o en la mente y cabeza de las personas en el hecho de por qué Dios tiene que traer un juicio final. Bueno, por la razón de aquellos que creen. Entonces, lo que acabamos de terminar de ver es el cuerpo de los creyentes en el día final. Seremos resucitados. Los que están en el cielo venimos por nuestros cuerpos, si acaso ya hemos muerto. Venimos por nuestros cuerpos porque el hombre no es completo sin su cuerpo. Y hoy, sabiendo todas las cosas del ADN, Dios es capaz de poder resucitar nuestro cuerpo, no importa si morimos volados en el espacio, si caímos en el mar. Por eso Apocalipsis tan genial, que dice los muertos grandes y pequeños, no importa la edad, no importa si fuiste un gran personaje o un personaje no famoso en esta tierra, resucitarás, porque Dios te creó. Y cuando hemos creído en Él, vamos a resucitar con un cuerpo glorioso igual que el de Cristo. Se siembra este cuerpo animal, pero resucitará un nuevo cuerpo. ¿Nos vamos a reconocer o tendremos una base de este mismo cuerpo? Bueno, si la semilla cae en tierra, será otro cuerpo. Pero nos reconoceremos, muy probablemente que nos reconozcamos. Pero ciertamente la Biblia no da lugar ya para una relación familiar de hermano, hermana o de cónyuges, sino ciertamente que somos todos hijos de Dios adorando al Señor. El impío resucitará con un cuerpo que no sabemos, pero es un cuerpo que no tiene la gloria de Cristo, sino que tiene la perdición del diablo, que va a estar eternamente en un lugar separado sin la bendición de Dios. Entonces, la próxima semana nos toca el juicio final. Pero antes, miremos, por favor, en Apocalipsis. O sea, siempre lo estamos comparando con Apocalipsis, porque Apocalipsis es el resumen de toda la Biblia. Cuando traemos toda la Biblia a Apocalipsis, entonces es un libro que abre sus sellos, que no hay nada de qué asustarnos. Al contrario, el apóstol Juan está enseñándonos a nosotros que puede venir un virus y matarnos, puede venir el imperio de Roma redivivo y matarnos, pueden venir religiosos y matarnos, puede venir un asaltante y matarnos. O sea, en el tiempo en que el Señor pueda determinar aquello, y simplemente la muerte física nuestra aquí en la tierra acabó. Solo Él tiene determinado nuestros tiempos. Y qué bueno que cuando tú y yo sepamos, no vamos a ser como Ezequías y vamos a llorar y esperar que Dios nos extienda la vida. ¿verdad? Y en esos 15 años que Dios le extendió para aquellos que leen el Antiguo Testamento y que conocen que Ezequías se enfermó de muerte y le pusieron una masa de higo y Dios le dio, te voy a dar 15 años más de vida. Y yo me pongo a pensar, bueno, los 15 años se pasan muy rápido, ¿verdad? Cuando es igual en ese aspecto. En realidad, y no quiero pecar en esto en orgullo, pero si Dios tiene un día, una hora, un minuto, no queremos un minuto más, no queremos un segundo más en este vil planeta. Porque vamos a estar en los brazos de Cristo. La confianza de David es que aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Por supuesto que hay dolor. Quizás no podemos experimentar ese dolor, ese sufrimiento, esa partición de ese momento en que nuestra alma se separa, en que estamos aferrados a muchas cosas materiales. Pero querido hermano, todo eso es breve. Todo eso es temporal. Lo que Dios nos ofrece a nosotros es una vida eterna con Él. Pero obviamente en la carne, el perder las cosas materiales por un huracán, por un terremoto, nos afecta. Y a veces hay incrédulos que dicen, bueno, pero estamos vivos, las cosas materiales se recuperan. A veces hay gente afuera que tiene en el aspecto material más esperanza que nosotros. Porque una vez que perdemos la vida, ya no hay nada más que perder para ellos. Entonces, los creyentes vivían en tiempos angustiosos. Pero tú y yo tenemos que entender que lo que vivimos es por causa de la palabra de Dios. No es agradable ver millones de muertos en el mundo. No es nada humano ni filantrópico de que nuestros hermanos, muchos, no tengan que comer, que no salgan. Nosotros estamos en cárceles de oro, preocupados que no nos falte el papel sanitario. Imagínate en el valor a lo que hemos llegado de esquizofrenia en el mundo, que la gente no quiere que le falte papel sanitario o de toalla en el mundo. ¿O qué comer? Entonces, por eso es que tenemos cada día que ser más espiritual en el sentido de que la muerte física puede venir. No solo de pan vivirá el hombre. No solo de pan para sostener este cuerpo físico. Nuestros ojos ansían en algún momento que Él nos llame a su gloria. No es que somos masoquistas en desear la muerte, pero en este mundo no hay nada que nos retenga. Cuando tú sabes que la tumba está vacía, anhelamos lo que Juan escribe al final en Apocalipsis, y ven, Señor Jesús. Y por supuesto, Juan, como cualquier otro pastor, apóstol, está preocupado porque el creyente es carne. Si nos enfermamos, si tenemos un cáncer, si el virus nos afecta. Pastor, a lo mejor queremos el consuelo. El consuelo no viene porque te sane. El consuelo viene en quién has creído. En que si el que viene a tus oídos y viene a tu lecho de dolor, de sufrimiento, no es que sea alguien a darte una extrema unción. Es tu buen pastor que te crió. Es tu buen pastor que te salvó. Es Dios, estoy plenamente convencido que en la salud o en la enfermedad, esto es como los votos matrimoniales, que muchas veces lo pasamos por alto. Creemos en Dios en la salud o en la enfermedad. Porque mi Dios no dejará que nada me pase y no me ocurra que no sea para mi bien espiritual, para yo acercarme a Él. Pero ciertamente, en Apocalipsis capítulo 6, para aquellos que anotan, esto para nosotros son los creyentes que están en el estado intermedio en el cielo. O sea, Juan nos revela a nosotros qué es lo que está ocurriendo con los creyentes en el cielo ahora. Porque tú y yo estamos aquí en esta tierra. Y nos dice que cuando abrió el quinto sello, Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y estos que habían visto el apóstol Juan clamaban a gran voz, hablaban, estaban vivos, conscientes, más vivos que nunca. ¿Hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansase todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. O sea, el apóstol nos revela a nosotros que no importa cómo muramos, falta, nosotros somos añadidos a ese redil del Señor. Y los que están en la tierra, por ellos es nuestro dolor. Por ellos es nuestra oración, nuestro sufrimiento. No por los que están ahí arriba. Es que cuando estemos ahí arriba es porque el tiempo del fin queremos que ya venga, que se acabe todo esto. Y el Señor les declara y nos lo dice a nosotros. Estos están orando y el Señor les dice, no, ya ustedes han sido lavados, ya tienen las vestiduras blancas, esperen un poquito más de tiempo por aquellos que se han de convertir. Igual, yo estoy dispuesto a esperar. Estoy dispuesto a pasar todo lo que sea con tal de que más almas se salven. Qué mejor que nuestra vida pueda ser útil para que otras personas crean en la vida de Dios. La única razón por la que tú y yo estamos vivos es para que hablemos de esta bondad de la vida eterna de Dios. En el capítulo 14 de Apocalipsis, es igual, el apóstol Juan está hablándonos a nosotros de aquellos que están en este estado intermedio. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Si dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Uno sigue recordando el bien mientras seamos conscientes de la bondad de aquellos creyentes que vivieron la fe. Por un lado, nosotros vemos la muerte de los santos como aquellos que nos recuerdan que vivieron y guardaron la fe. Y vemos el juicio de Dios en la muerte de los impíos. Pero algún día vendrá el juicio final. Y lo veremos explícitamente en ellos. No es juego. Cuando hablamos y predicamos de esto, y por el último pasaje, claro, no que no haya otro, tenemos en Apocalipsis capítulo 20, verso 4. Y dice, y vi trono, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1,000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1,000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1,000 años. Y por supuesto, mucha gente pone esto como que fueran 1,000 años exactos. ¿Cuándo ocurre la primera resurrección? Por supuesto que va a haber una resurrección de cuerpos al final. ¿Recuerdas cuando Jesús ante la tumba de Lázaro? Él les dice a sus hermanas, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ellas pensaban, ¿no? Bueno, yo sé que en el futuro tú vas a resucitar a todos. Cuando tú y yo pensamos en la resurrección final, es final, que se acaba todo. Pero ¿recuerdas el momento en que tú fuiste resucitado entre los muertos? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La primera muerte y la segunda muerte ya no tiene ese efecto sobre nosotros porque hemos sido resucitados de la tumba de nuestros pecados. El Consolador, el Santo Espíritu de Dios, ha venido para poner su sello y su marca en ti, para que tengas vida y la tengas en abundancia, para que disfrutes de la vida eterna ahora. Esa es la base del Evangelio. No te ofrecemos que seas librado del juicio final. Lo que te ofrecemos es la vida eterna en Cristo Jesús ahora, para que vivas el resto del tiempo que te toca vivir aquí en la tierra ahora, para que nosotros como cristianos, sea lo que esté pasando en este mundo, que se caigan los montes, que a lo mejor hay un terremoto y todas las islas desaparezcan, como dice Apocalipsis, o que todos los caballos galopen a todo dar y que todas las plagas y las pestes se desaten ahí. Mi vida y mi corazón pertenecen a Dios. La muerte no tiene ningún arresto para conmigo. No tiene ningún peligro para mí. Reinaremos con el Señor. Bienaventurado aquel que tiene parte en la primera resurrección. Cree en Cristo y levántate tú que duermes entre los muertos. Como dice claramente la escritura que leímos, despiértate y te alumbrará Cristo. Levántate por el poder del Evangelio. Cuando uno tiene fe, nace de nuevo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Porque algún día o la muerte física acabará con nosotros en esta vida terrenal, o el juicio final llega. Mejor que estemos preparados antes. Qué bendición que Dios te advierte y te avisa y te anima. Y si todavía tienes dudas, sigue leyendo. Clama a Dios por esa salvación. Y arrepiéntete, porque hasta que Él no venga, hay tiempo y hay oportunidad. Mientras que tú no pases de esta tierra, todavía hoy es el tiempo aceptable. El tiempo aceptable en que la voz de Dios has oído y Él te ha socorrido. Oremos. Gracias, Señor, por predicar el Evangelio Santo de Jesucristo, de que Él viene otra vez. Y viene con gran poder y juicio sobre esta tierra. Y qué bueno que eres tú el que estás en control de todas las cosas. Que nosotros, no importa lo que pasemos, suban las mareas o bajen las mareas. Que los montes se traspasen al corazón del mar. Nuestra paz te pertenece. Tú eres nuestra paz. Bendice a tu pueblo, cualquiera que sea su necesidad en esta mañana. Y derrama tu poder sobre nosotros, porque ciertamente el fin viene. En el nombre de Jesús. Amén.